No sé, pero se me ocurrió, me apareció la palabra miedo. Entonces empecé a pensar, ¿no? ¿A qué cosas uno les tiene miedo y cómo la ignorancia hace que el miedo aumente? A lo mejor estoy diciendo un disparate y me estoy haciendo el supuesto investigador y no lo soy. Simplemente estoy pensando en voz alta. Yo te digo víbora. Y entonces vos decís, ay, víbora. Yo entonces reculo, salgo corriendo, víbora. Pero, ¿por qué te da miedo? Básicamente por la ignorancia. A ver, ves una víbora, ya la palabra víbora tiene mala prensa, ¿no? Si decís víbora, decís reptil, por ejemplo, decís cualquier otra cosa, pero ya esa palabra te pone de alguna manera en un sitio temeroso, ¿no? Ya sea por ignorancia, ya sea por alguna experiencia propia o conocida, pero ves algo que tiene forma de víbora y tiene unos anillos de colores y decís, fa, una coral, y salís corriendo. ¿Por qué salís corriendo? Porque desconocés si eso es una coral o qué. ¿Por qué no agarrás un palito? ¿Palito? ¿Estás loco? Sí, agarra un palito y da la vuelta. Si los anillos no se le unen en la panza y tiene la panza blanca, se llama falsa coral. Pero también seguís en la duda de si la falsa coral es venenosa o no. Pero si agarraste un palito y la diste vuelta para investigar, es porque le tenés un poco menos de miedo y te enteraste de que esto puede existir, la falsa coral. Pero digo, que me quedé pensando en esto del miedo, que también el miedo es una cosa que te recorre y que te protege, ¿no? Muchas veces el miedo hace que te pongas a salvo. O sea que no siempre es negativo. Y yo no sé por qué carajo se me ocurrió pensar en el miedo. Quizá porque vi la palabra volcán. Y yo te digo volcán y automáticamente a vos se te representa una montaña partida en la parte superior, escupiendo lava, piedra fundida y sembrando el terror en las aldeas que están en el pedemonte. Así que digo, acá otra vez aparece el tema de la ignorancia. Entonces, ¿sabés que hay 37 volcanes en Argentina? Y que tengo acá un mapa, yo que soy un cultor de mapas, y están todos marcaditos los 37 volcanes, todos en la cordillera de los Andes, ¿no? En Argentina hay 37 volcanes y los llaman activos. Entonces ahí vuelve a aparecer esto de ¿cómo activos? ¿Están escupiendo lava todo el tiempo? Están catalogados como activos porque han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. Ay, menos mal. Esto me tranquiliza un poco. Los 37 volcanes activos que hay en Argentina están distribuidos en 8 provincias. Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Hay un subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Química del Interior de la Tierra. Toda esta información es investigada por el subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Hasta hace poco yo hubiese dicho vulcanología porque me parecía que el latinazgo vulcano estaba de alguna manera impuesta, pero estoy leyendo bien y me gusta volcanología. Sí, porque viene de volcán. Es una asociación no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es promover el estudio de los volcanes y sus efectos en el medio ambiente. La organización representa a la República Argentina y asesora al Gobierno Nacional y a las instituciones que lo requieran. Los integrantes de este subcomité investigan sobre geología y ciencias afines en distintas instituciones, centros de investigación y universidades. La doctora Corina Rizzo es la secretaria del subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra y es la directora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Corina, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, sí, te estoy escuchando muy atentamente.
A ver, Corina, porque yo te presento de esta manera y ya me da un poco de envidia. No, y no tengo explicación alguna. ¿no? Debe ser apasionante ese trabajo, Corina. Contame sobre él.
Bien, primero te quería comentar una cosa, y es que yo fui directora del Departamento de Geología hasta mediados del año pasado.
Ajá.
En este momento no lo soy.
Sí.
Pero bueno. Ahora, ¿cómo es el trabajo del volcanólogo? Mira, obviamente es apasionante.
Sí.
Y acá quiero dar un pequeño detalle para que la gente no tenga tanto miedo como vos estuviste contando.
Sí, claro.
Vos viste que, por ejemplo, dentro de los fenómenos naturales, el terremoto aparece de repente.
Sí, claro.
¿No? O sea, es como que no se puede predecir que hoy, dentro de 5 minutos, va a haber un terremoto.
Sí.
Pero los volcanes son más amigables.
Ajá.
¿Por qué?
Sí.
Porque tienen síntomas. ¿Viste cuando vos te enfermas, que tenés una gripe, que te duele la cabeza,
sí,
que tenés fiebre, que tenés esto?
Y te la ves, te la ves venir.
Exacto.
Sí.
Si vos estás vigilando el volcán, acá está la palabra clave.
Sí.
Si el volcán está vigilado, vos podés ir viendo cómo el volcán va cambiando parámetros, ¿no? Y podés ir pensando que en un X tiempo ese volcán va a entrar en erupción.
Sí, claro.
Lo que sí no se puede predecir es que la semana que viene, el lunes a las 9 de la mañana, va a entrar en erupción.
No, claro. No.
Pero podés tener una idea.
Sí.
Que la cosa se va empezando a calentar. Inclusive en muchos países.
Sí.
Hay lo que se llama el semáforo del volcán.
Ah, mira.
Y vos tenés el volcán en verde, quiere decir que está tranquilito. El volcán en naranja, que sí que se está empezando a mover.
Sí.
Y ya el rojo cuando entra en erupción. O sea, se puede ir predeciendo.
Sí.
Que el volcán va a entrar en
erupción. Pero perdón, Corina, lo que no se puede predecir, opino yo, es la intensidad de lo que va a hacer el volcán.
Mira, eso hasta ahí.
Ah.
O sea, siempre hay impredecibles.
Sí,
siempre.
Claro. Sí.
Como por ejemplo, que sin uno no sepa, se te mete agua en algún momento del ascenso del magma, y entonces ahí la cosa se te complica. Pero haciendo un estudio geológico de cómo fueron las erupciones pasadas.
Sí.
Que tuvo este volcán, entonces uno puede predecir que el futuro no va a ser muy diferente.
Sí, claro, claro.
¿No?
Sí, sí. Pero
después,
me imagino que el volcán este que hizo erupción en Chile no hace mucho tiempo, alguien predijo que el volcán iba a hacer erupción, pero tampoco se sabía qué es lo que iba a pasar a posteriori.
Claro, en general, o sea, la mayoría de los volcanes activos actuales.
Sí.
Están en la cordillera de los Andes, pero del lado de Chile.
Ah.
O sea, nosotros compartimos, por ejemplo, el volcán Copao, el Peteroa.
Ah, sí.
Compartimos como quizás mitad cráter está de un lado, mitad cráter está del otro.
Ajá.
Pero la mayoría, el Lascas, por ejemplo, el Hudson, están todos del lado chileno.
Sí.
Y ellos tienen unos muy, muy buenos observatorios volcanológicos, muy, muy activos, muy modernos.
Ajá.
Que están trabajando muy bien. A veces el problema es la comunicación entre ambos países.
Claro, claro, sí. ¿Y esto qué determina, esa falta de comunicación?
Claro, que entre en erupción un volcán en Chile y acá en Argentina estamos todos sin saber nada.
Claro, bueno. Ya ahí entra la política, de alguna manera, la política de relación entre ambos países.
Exactamente, eso no nos compite a nosotros,
claro.
los científicos.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo se investiga un volcán? ¿Qué elementos necesitas? ¿Tenés que ir hasta el volcán? ¿Tenés que ir hasta la crestita, que yo me imagino, y mirar para adentro? ¿Tenés que bajar?
Mira, eso en general se está tratando de evitar porque, claro, hay riesgos. Hay muchos volcanólogos que han muerto.
¿Ah, sí?
Porque entraron en el cráter del volcán, en ese momento hubo una explosión menor, no
sí.
gran cosa, pero si el tipo estaba dentro del cráter.
Sí, listo.
¿No?
Listo. Sí.
O sea, hoy en día se están tratando de usar estudios más remotos, drones, todo ese tipo de cosas.
Claro.
Pero eso no quita que el volcanólogo, bueno, el que estudia la cómo fue la historia eruptiva del volcán, tiene que ir ahí a las laderas del volcán y entrar a mirar qué tipo de rocas hay.
Claro.
Después hay muchos datos, por ejemplo, tipo termometría, o sea, cómo están calentándose, por ejemplo, las aguas termales que suele haber en los alrededores de un volcán.
Ajá.
Sacar muestras. Algunas veces hay que ir a entrar en el cráter y eso es bastante riesgoso.
Claro.
Por eso el futuro tiende a hacer todo en forma medio remota para no arriesgar a la gente, ¿no?
O sea que, a ver, ahora me viene a la memoria algo que nombraste recién, que es el volcán Copahue, y yo recuerdo haber estado en las termas de Copahue. ¿Las termas de Copahue tienen esa temperatura gracias al volcán?
Exactamente, exactamente.
Mira, bueno.
Claro, están, hay distintos tipos de aguas calientes o aguas termales, como se dice, con distintos orígenes. Fíjate vos los que están acá en la provincia de Entre Ríos y todo eso, pero no tienen nada, esas no tienen nada que ver con un origen volcánico.
Ah,
pero
bueno,
muchas de las que están en la cordillera están asociadas a algún volcán activo.
Sí. Ahora, explícame por qué tienen esa temperatura, esas aguas termales que no están cerca de un volcán y que no tienen origen volcánico. ¿De dónde viene la temperatura esa del agua?
Mira, la historia es la siguiente. El agua es el agua superficial, que cae en la superficie de la Tierra y se va infiltrando.
Sí.
A veces la condición geológica hace que ese agua llegue a mucha profundidad. Todos sabemos que a una determinada profundidad hay una mayor temperatura que en la superficie.
Sí.
¿No? Que va aumentando la temperatura a medida que vas profundizando.
Ahora, ¿por qué? Porque no entiendo por qué aumenta la temperatura. ¿Qué hay? ¿Un fuego central en la Tierra?
No hay un fuego central, pero sí hay sectores donde hay roca fundida o semifundida o rocas calientes.
Ajá.
Digámosle rocas calientes, porque aumenta la temperatura hacia el interior de la Tierra.
Sí.
Y entonces ahí sí, ese agua se va calentando.
Está bien, pero cualquier temperatura necesita el consumo de algo. ¿Qué es lo que consume el centro de la Tierra?
Oye, si vos tenés la roca caliente, si vos tenés la roca caliente y el agua circula por esa roca,
eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué esa roca está caliente, qué está consumiendo para tener temperatura.
¿Sabés que existe una cosa que se llama grado geotérmico?
No sé eso, ¿qué es?
El grado geotérmico es que la temperatura de las rocas va aumentando hacia el interior de la Tierra.
Bien.
¿Sí?
Sí, pero, pero eso no me explica qué es lo que... Cualquier temperatura necesita un consumo de energía. Esto es así. Entonces, ¿qué consume la Tierra en su centro para tener temperatura?
Mira, ahí me metiste en el campo de la geofísica profunda.
Corina, porque soy un hincha pelota.
Sabemos muy bien que en el interior de la Tierra tenemos el manto, tenemos el núcleo, tenemos un núcleo externo y un núcleo interno.
Macanudo.
Hay uno que está fundido, que el otro está sólido.
Sí.
O sea que hay distintas capas de la Tierra en distinto estado.
Está.
Sólido, semisólido, fundido.
Sí.
Eso todo tiene que ver con el origen de la Tierra y todo esto.
Muy bien. Ahora, la erupción de un volcán, entonces, aparece como un grano.
Terminemos con las termas, que no tienen nada que ver con el volcán.
Listo, ya está.
Ese agua, gracias a las fisuras que hay en la Tierra, se va metiendo y llega a grandes profundidades, y entonces se va calentando.
Es decir, no es agua de mar.
No es agua de mar, es agua dulce.
Sí.
Lo que sucede es que a veces circula tanto tiempo dentro de las rocas que va... absorbiendo elementos, entonces no sale totalmente dulce, sale con la cantidad de sal que tiene el agua de mar.
Bueno, por eso se la llama agua mineralizada.
Exacto.
Ahí está.
En el fondo yo siempre peleo con que no es el término, no es el término justo.
Sí.
Porque ¿qué es un mineral? Según la definición, un mineral es una sustancia natural.
Sí.
Que tiene una determinada composición química y un determinado sistema cristalino.
Ajá.
Entonces, si tenés agua en estado líquido, no tenés sistema cristalino, ¿viste? Es una...
Claro,
cuestión de semántica.
Sí, 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 está
la
bien.
La cuestión es que yo quiero sacar ese agua a la superficie. Sí. ¿Cómo la saco? La saco de dos maneras. Una forma natural,
sí.
A través de una falla, una fisura en el terreno, y entonces el agua sale.
Sí.
Y lo que ocurre en la zona de Entre Ríos, con todas esas termas que hay...
Sí.
Ahí hacen un pozo profundo.
Y la buscan.
Y la buscan y el agua sale calentita,
sí.
y linda para que la gente se bañe, etcétera.
Claro, pero en algunos casos no sale naturalmente por presión, sino que sale porque bajaste una bomba o algo así.
Exacto, porque hiciste un pozo.
Eso. Bueno.
Pero esas son las aguas,
sí.
que no tienen nada que ver con el origen volcánico.
En
Ahora
cambio,
vamos al volcán.
Sí, el ejemplo de las termas de Copahue son aguas termales que están relacionadas con la temperatura del volcán.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Bueno, por ahí voy entendiendo despacito algunas cuestiones. Si me interesa esto de los volcanes, ¿hay alguna página, algún portal que se dedique a esto y que yo pueda, de alguna manera, indagar cosas?
Mira, como siempre, en la web hay de todo.
Sí.
Si buscas volcanes, va a haber de todo tipo de páginas.
Claro.
Yo siempre que recomiendo algo, digo, vayan a la página del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos.
Ajá, bueno.
Que es lo que yo veo.
¿Y eso cómo lo busco? ¿Pongo Smithsoniano?
Sí, Instituto Smithsoniano Volcanes, sí. Y ahí te sale.
Ahí está. Y hay un geoportal, .gov.ar también, ¿no? Del Instituto,
claro, sí,
del
sí,
Instituto
sí.
Geográfico Nacional.
Sí, exacto.
Ah, bueno. Y ahí
como el subcomité de la UGG donde yo estoy,
sí.
está dentro del Instituto Geográfico Nacional, posiblemente eso te remita a lo mismo que ya vos ya averiguaste.
Sí, okay.
Los okay. chilenos también, el Serna Geomin, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, tiene una página de volcanes donde tiene cada uno de los volcanes chileno, chileno-argentino,
claro.
descrito, donde las erupciones y todo eso.
Corina, ¿se realiza turismo volcánico o no?
Mirá, yo hace muchos años fui a Copahue y alquilé caballos y me subí hasta el cráter.
Ah, bueno, es lindo.
O sea, sí. eso es lo que yo sé que se hace de turismo volcánico.
Ajá.
En muchas otras partes del mundo sí se hace turismo volcánico.
Sí, okay.
El volcán está vigilado, entonces no es riesgoso para la gente.
Ajá.
Está muy vigilado. Lo importante de todo esto es que el volcán esté vigilado.
Eso es. Y que se sepa más o menos qué va a ser en las próximas horas.
Claro.
¿Cuál fue la última vez que entró en erupción un volcán de estos 37 que tengo señalados en el mapa?
Y mirá, todos estos, por ejemplo, el Copahue cada tanto hace algún puff.
Ajá.
Pues el Peteroa también hace alguna erupción chiquitita.
Sí.
Y después están los que están del lado de Chile, viste que casi todos están, siempre hay alguno que está en erupción.
Sí. Ahora que
lo
vos...
que pasa que sí. a nosotros, o sea, como los volcanes están prácticamente todos del lado de Chile,
sí.
Algún flujo piroclástico, alguna lava, cualquier cosa de eso sale para el lado de Chile.
Ajá,
lo que okay. a nosotros nos sí, afecta, sí. como Argentina,
sí.
son lo que viene por el aire, las cenizas.
Eso es. Eso es.
¿No?
Sí.
Y esas, además de todo, como los vientos predominantes son de oeste a este, las cenizas nos caen a nosotros. Por eso, uno de los volcanes más peligrosos en ese aspecto es el volcán Láscar, en, al norte, ¿no? A la altura de Salta, más o menos.
Sí.
¿Por qué? Porque el volcán está en la Puna. Sabemos que la Puna es un altiplano que tiene alrededor de 4.000 metros, ponele, más o menos. Además de eso, ahí arriba, arriba de los 4.000 metros, metele un volcán que tiene un aparato volcánico importante,
sí,
de 1.000 metros,
sí,
1.000 y algo de metros.
Ah, okay.
Entonces, una erupción, por más pequeña que sea, te mete cenizas a 4.000 más 1.000, hasta 1.500 metros de altura.
Seguro. Seguro. Vos decís que mientras vos me contabas, yo me estaba imaginando, ¿viste esas ollas a presión de aluminio que se utilizan para meter una carne dura y dejarla 5 o 6 horas a presión cocinándose para que se ablanden? Y que en la tapa tiene arriba una especie de cabecita que de vez en cuando hace ps, 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 y deja escapar un poco de presión. Esto me hace pensar que... ridículamente, es mejor que un volcán esté haciendo ps, ps, de alguna manera de vez en cuando, como quitando un poco de presión, y no que se esté aparentemente quieto hasta que un día explota todo. ¿Digo mal?
Digo mal. O sea, bueno, hay muchas cosas metidas en esta ensalada, ¿no?
Sí.
Siempre es mejor si uno tiene que vivir cerca de un volcán. A esto te quería hacer un comentario también de algo que vos dijiste en la introducción,
sí,
¿no? Que en casi todas las partes, de zonas del mundo donde hay volcanes,
sí,
como los volcanes emiten cenizas y las... La mayoría de los volcanes emiten mucha ceniza.
Ajá.
Y las cenizas son muy ricas en elementos químicos. Y además, con lluvia se deterioran fácil.
Sí.
Los suelos de los alrededores de los volcanes suelen ser extremadamente fértiles.
Ah, mira.
Y entonces,
sí, sí,
en lugares como ponerle el sudeste asiático, que ahí hay uno, ¿no? Indonesia, todo por allá, hay un montón de volcanes.
Sí.
Las laderas son muy fértiles.
Riquísimas,
entonces,
claro.
Cultivan, sí, cultivan arroz hasta casi la altura del cráter.
Sí,
y hay gente, hay mucha gente,
maravilla,
que está viviendo en las laderas de los volcanes porque están usando la tierra. Entonces ahí aumenta el riesgo.
Claro.
Porque la gente está ahí en el
eso,
volcán.
Eso.
Dentro de todo, nuestra cordillera... El volcán está en el medio de la cordillera, algunos más cerca de poblaciones, otros más lejos,
sí,
pero bueno, no es lo mismo que la gente esté viviendo propiamente en la ladera del volcán.
Claro, pero también aquí se observa esa fertilidad en la ladera.
Eso se observa en el combo, ceniza más agua.
Eso es, claro.
¿Viste?
Sí,
sí. El Láscar, por ejemplo, está ya en la Puna, ¿viste? No, nada, está todo seco.
Seguro. Seguro, claro. Esa ceniza queda inerte allí porque necesita el agua para enriquecer
agua,
la tierra. Está muy bien.
Exactamente.
Corina Rizzo, bueno, gracias por esta aproximación y la develación de algunas incógnitas, básicamente, que hacen que uno tenga menos miedo, o por lo menos que el miedo sea un poco más racional.